Vamos recibiendo, como cada martes, a nuestras compañeras del Parque Nacional Lanín, nuestras columnistas de cada semana. Estamos hablando de Flor Piscicelli y Gloria Greenstein. Buen día, Flor, Gloria, bienvenidas, ¿cómo están?
Buen día a todas y a todos.
Estábamos yéndonos a ver la vacuna, la Sputnik. Muy buena.
Muy buena nota, ¿eh?
Muy buena nota.
Bueno,
buena nota.
Sí, la verdad que ha sido para nosotros un verdadero placer poder dialogar con Carla Bisotti, bueno, la eminencia del momento, podríamos decir, ¿no? En este marco de pandemia. Pero bueno, también un placer volver a dialogar con ustedes después de una semana. Me imagino que después de estos días hay mucha información, ¿no? Del Parque Nacional Lanín.
Tenemos mucha información, Jenny, comenzamos sin muchas vueltas hacia lo que pasaba ayer, particularmente, que llegó todo el equipamiento para estas 7 estaciones que van a tener el Volcán Lanín para monitorear a través del CEGEMAR, a través del gobierno de la provincia, un trabajo que está realizando la gente de riesgos en APN, un trabajo fuerte que se está realizando, que es el primer volcán dentro de un parque nacional que va a ser monitoreado, y es particularmente nuestro volcán, ¿no? Nuestro emblema. Y tuvimos la posibilidad de que Gloria realice una de las entrevistas a Marcelo Fernández, jefe del OGD, que estuvo ayer presente en el recibimiento, pero también tuvimos la posibilidad de charlar con Sebastián, uno de los responsables de CEGEMAR, que nos cuenta sobre esta gran acción.
Si les parece, escuchamos entonces las entrevistas. En esto me quedaba pensando, escucharla a Carla, escucharnos con tanta claridad hablar sobre la ciencia aplicada y explicada hacia la sociedad, que es lo más importante, porque si no, van como por carriles separados, ¿no? La ciencia y con la importancia que tiene, pero si eso no se decodifica, si no se explica, si no se desglosa de alguna manera, queda ahí donde está. Entonces, aplicado al tema del monitoreo del volcán, es súper interesante que saber que hay científicos como los compañeros de las instituciones que le ponen su pasión. Ahora lo van a escuchar a Sebastián García, un apasionado en el tema de los volcanes, y que nos lo pueda contar, que nos pueda comentar de qué se trata, y las instituciones yendo juntas detrás. La verdad, es un orgullo el trabajo que se está dando. Y los invitamos a escucharlos entonces.
Perfecto, perfecto.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián García. Yo soy el director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del CEGEMAR. Esto es el Servicio Geológico Minero Argentino. Bueno, la idea es contarles un poquito sobre los trabajos que se van a estar llevando adelante ahora dentro de muy poquitos días para lo que es la instalación de la red de monitoreo volcánico del volcán Lanín. Como todos saben, el volcán Lanín es uno de los volcanes más conocidos en el país. Este macizo rocoso de 3.776 metros sobre el nivel del mar es tan importante que hasta el parque nacional donde se encuentra lleva su nombre, siendo a su vez un símbolo para la provincia de Neuquén y para el país. Lo que tal vez muchos no saben es que el volcán Lanín es un volcán considerado activo. A pesar de no contar con actividad superficial o con erupciones en tiempos históricos, se estima que su última erupción remonta a tiempos prehispánicos. Esto es más o menos entre unos 500 y unos 1000 años en el pasado. Para que sea una idea, los geólogos consideran que un volcán es activo cuando ha tenido una erupción en los últimos 10.000 años. Y el volcán Lanín ha tenido varias en ese periodo de tiempo. Según los estudios geológicos realizados en el volcán, su última gran erupción data de aproximadamente unos 3.000 años, habiendo generado una columna eruptiva de entre 10 y 15 kilómetros de altura. Sin embargo, el volcán Lanín se caracteriza por una actividad mayormente efusiva, con emisión de coladas de lava, tanto desde el cráter principal como desde distintos centros en los alrededores y en las faldas del volcán, por lo que se caracteriza por una actividad más efusiva que explosiva. Además, el volcán Lanín es un volcán que presenta actividad sísmica, Esto ha sido posible de registrar por las redes de monitoreo instaladas en territorio chileno, que se encuentran en funcionamiento desde el año 2013 y que en el año 2017 permitieron registrar un enjambre sísmico que terminó por primera vez en la historia del volcán que se pasara a alerta técnica amarilla. Fue en ese entonces cuando se tomó la determinación de que debían empezar a tomarse medidas para estar preparados ante una posible reactivación del volcán. Así que, como pueden ver, esto no es algo que surge de un día para el otro, sino que lleva años de planificación. Posterior a ese cambio de alerta, se comenzó a trabajar en lo que es el mapa de peligros volcánicos para el volcán Lanín, para poder estudiar qué es lo que el volcán hizo en el pasado, para poder inferir o intuir qué es lo que el volcán podría hacer a futuro. Y el siguiente paso fue comenzar a planificar la instalación de la red de monitoreo del volcán, ya que con estas dos cosas que les estoy mencionando es que va a ser posible avanzar con lo que es el plan de contingencia ante una posible futura erupción que pudiera haber en el volcán. Así que por todo esto que les estoy contando es que es de vital importancia este proyecto que se va a estar llevando adelante en las próximas semanas para lo que es la instalación de la red de monitoreo del volcán sobre el territorio argentino. Como saben, el 75% del volcán se encuentra sobre el territorio argentino y solamente con el equipamiento que he instalado sobre la porción chilena del volcán no es suficiente para poder monitorear el volcán correctamente y posibilitar la generación de alertas tempranas efectivas ante un posible aumento en la actividad del volcán que pudiera o no terminar en una erupción volcánica. Así que es por ello que en las próximas semanas, a través del trabajo mancomunado entre el CGMAR, la provincia de Neuquén y desde luego con la participación del Parque Nacional Lanín, que son los dueños de casa, se van a estar instalando un total de 7 nuevas estaciones multiparamétricas de monitoreo volcánico en los alrededores del volcán que permitirán robustecer el monitoreo sobre el volcán. Decimos estaciones multiparamétricas porque cada estación que se instala más de un sensor. Por ejemplo, se van a instalar sismógrafos que van a permitir medir los movimientos del subsuelo en los alrededores del volcán. Cuando el magma se mueve y comienza a ascender, esto genera pequeños sismos o pequeños terremotos que muchas veces son imperceptibles por las personas, que pueden ser registrados por estos sismógrafos y que permiten a los vulcanólogos ir viendo la evolución en el ascenso de este magma hacia la superficie. También se van a instalar sensores GNSS, que también son mejor conocidos como GPS. Esto no difiere mucho de los GPS que uno puede tener en el auto o en el celular, simplemente que en este caso son mucho más precisos, pudiendo medir movimientos al milímetro. Y un poco, bueno, ¿para qué utilizamos esto? Cuando el magma comienza a ascender, esto genera presión sobre las paredes internas del volcán y el volcán comienza a inflarse o a deformarse, mejor dicho, y esto es posible de medir con estos GPS de muy alta precisión. Además, también se van a estar instalando cámaras de monitoreo para poder tomar imágenes de forma constante sobre el volcán y poder ver todo lo que sucede en su superficie. Con toda esta información, los profesionales del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica pueden interpretarla y generar reportes sobre el nivel de actividad del volcán que servirán algún día para poder pronosticar una posible erupción que pueda o no ocurrir en el futuro y dar aviso a las autoridades y a la población. Así que en las próximas semanas, entre el 8 y el 25 de febrero, van a poder ver a los profesionales del CGMAR, de Defensa Civil de la provincia de Neuquén, Defensa Civil de la localidad de Junín de los Andes, profesionales de la Optic de Neuquén y a los guardaparques, trabajando en los alrededores del volcán instalando las distintas estaciones. Para poder hacer esto, ya que las estaciones se encuentran en lugares de muy difícil acceso y bastante remoto, se contará con el apoyo del helicóptero de la provincia que permitirá el traslado del equipamiento, las estructuras, los paneles solares, las baterías y por supuesto los profesionales que van a estar instalando todo este equipamiento. Una vez instalado el equipamiento en cada uno de los sitios seleccionados, la información registrada por cada uno de los sensores se enviará en tiempo real a través de una red de telemetría, esto es como un Wi-Fi de larga distancia, por los alrededores del volcán hasta un nodo satelital que se va a estar instalando en la base del volcán en el predio de la aduana de Mamuil Malal, desde donde se retransmitirá esta información hasta los servidores del Observatorio Vulcanológico, donde los profesionales del observatorio procesarán todos los datos y realizarán el monitoreo en tiempo real. A su vez, esta información va a ser recibida en la ciudad de Neuquén a través de lo que es la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana y desde luego en el Parque Nacional Lanín. Así que bueno, esperamos que todos los trabajos salgan con mucho éxito, tal como lo estamos esperando. Les pedimos que apoyen mucho esta iniciativa, ya que es para el beneficio y la seguridad de toda la comunidad que vive en los alrededores del volcán y obviamente de todos los turistas que visitan año a año este hermoso lugar. Así que nada, espero que hayan disfrutado esta explicación. Les dejo un saludo a todos y bueno, será hasta la próxima.
Estamos hablando con Marcelo Fernández. Queremos saber cómo se da este plan de monitoreo del volcán Lanín. Sabemos que sale de el plan de contingencia para el volcán Lanín elaborado específicamente a partir del año 2017. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que vienen participando y cómo es esta construcción, este trabajo conjunto para el volcán Lanín?
Bueno, relacionado a la continuidad de esa planificación de contingencia por el tema del volcán del 2017, hoy en concreto en esta actividad de instalación de una red de monitoreo está participando la provincia de Neuquén a través de Defensa Civil, el CGMAR, como bien les hemos contado, como organismo rector de nación en la materia, parques nacionales, y por supuesto lo que ha buscado desde Parques Nacionales y con acuerdo de estas instituciones nacionales y también de la provincia, a partir de la semana pasada se está construyendo con la institucionalidad del pueblo mapuche a través de la zona Huiliche y esta semana a través de las autoridades territoriales de las comunidades del entorno del volcán la consulta para el consentimiento previo, libre e informado. Creo que a nadie se le escapa, en el marco de la política de comanejo, en el ejercicio del derecho a los pueblos originarios, la opinión, nada más y nada menos que el volcán Lanín por parte de las autoridades mapuches, no solo como derecho constitucional, sino porque creo que también los oyentes saben el valor filosófico, político y cultural que tiene el volcán. Así que estamos en presencia en términos de cosmovisión e institucionalidades de un enfoque intercultural que nosotros queremos ir construyendo. Va a haber alta tecnología técnico-científica y va a haber cosmovisión mapuche, así que en ese sentido también es un desafío para nosotros.
Y una vez instalado el equipamiento, ¿qué va a haber de distinto, de nuevo, la gente que visite esa zona de Tromen?
¿Qué va a haber de distinto? Primero, creo que estamos todos mirando el volcán distinto y eso está bueno, me parece. Cómo contárselo a los turistas o a los visitantes, dado que es un destino turístico muy especial por la actividad de montañismo que crece año a año. Lo que va a haber son pequeñas torres instaladas en términos de uso público. De las 7, una va a estar en el circuito de uso público en el ascenso del volcán. Y son pequeñas torres de transmisión con unos aparatitos bastante raros como impacto concreto. Ahora, una cosa que hemos propuesto de Parques Nacionales, que creemos que va a ser virtuosa, es aprovechar en el marco del plan de contingencia y estas actividades de monitoreo. Lo que vamos a poder hacer es contar el enfoque geomorfológico, volcánico y el tema de contingencia respecto a esta novedad re interesante que no tiene que llamarnos a la alarma, sino a convivir con que el volcán es un volcán activo en términos geológicos y poder contar eso. Es muy interesante la geomorfología del volcán, los aspectos sísmicos, aspectos de vulcanología, con lo cual estamos pensando en senderos de interpretación, que el visitante que ya hoy disfruta de Tromen, el lago, del camping y de la actividad de montaña, y su paso como paso internacional, darle un valor agregado y que pueda tener comunicación específica de parques a través de cartelería interpretativa de qué significa un volcán activo. Así que estamos con muchas expectativas de poder comunicarle a los visitantes este aspecto geomorfológico del Parque Nacional Lanín, nada más y nada menos que con su ícono en términos de orografía y cordillera y cosmovisión mapuche, como es el volcán Lanín, y también poder expresar esto en imágenes. Así que para ahí vamos, y ojalá le podemos dar una vuelta de rosca a esta situación del volcán.
La verdad es que esta acción va a continuar por las próximas 2 semanas en el volcán Lanín. Técnicos de distintos puntos van a estar en conjunto con compañeras y compañeros realizando la instalación de estas 7 estaciones en el volcán Lanín para comenzar este importante monitoreo de este majestuoso volcán que tenemos dentro del parque y dentro de la provincia de Neuquén.
Un lujo, la verdad, poder ser testigo de esta movida, sí. Y también avisar, ¿no?, a los vecinos, las vecinas, que se den una vuelta, pasear a Tromen, a ese lugar tan lindo del Parque Nacional, al lago, al camping, a la caminata, a la base del volcán. Seguramente van a haber más movimiento que el habitual. No se asusten, pregunten siempre al personal de la institución por dónde pueden ir, por dónde puede llegar a estar clausurado momentáneamente, porque tiene que ver con este trabajo súper intenso que va a haber las próximas semanas en el área Tromen.
Bien. ¿Y seguimos con la información, Glo?
Sí, tenemos otra nota para compartir. Estamos viendo, es cierto, con el horario, Yanni y compañeros de Nacional, yo por la hora, seguimos.
Tenemos ahí el tiempito para la última nota.
Bien, perfecto. Bueno, y seguimos por la zona centro. Hoy tenemos embajadores, embajadoras por la zona centro del parque, en este caso nuestra compañera Elida Turco, que es colaboradora del programa, que se estuvo dando una vuelta por Huechulafquén y ahí entrevistó a Silvia Cañicul, que es Inán Lonco de la comunidad y además es prestadora de servicios turísticos. Una muy cálida entrevista donde nos cuentan un poco sobre ese mundo, cómo llevan la diaria con el turismo, con sus actividades y qué sueñan y proyectan, sobre todo para los jóvenes de la comunidad. Así que escuchamos a Elida y a Silvia.
Buenos días, estamos acá en la comunidad Raquitué con Silvia Cañicul, la Ina Lonco de la comunidad. Estamos a orillas del Huechulafquén, una zona muy hermosa, y principalmente estamos en su salón de té, Doña Argentina. Bueno, queríamos que Silvia nos cuente un poquito cuál es la historia de este salón de té. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás?
Buen día, Elida. Gusto de que nos visite y estar acá por la comunidad, por nuestro love. Mi nombre es Silvia Cañicul. Soy Nan Ronco de la comunidad Mapuche Raquitué. Y bueno, desde muchos años estamos en este lugar, nacimos y nos criamos en este lugar. Así que, bueno, con relación a la consulta o la pregunta del salón de té, puedo decir que mi mamá, Argentina Cuminao, fue pionera de este salón, fue la primera en emprender el turismo, empezando primero con la venta de pan y tortas fritas, y después hacía queso casero, hacía manteca, dulce, con la misma leche, ¿no? Todo era casero. Así que, bueno, y después emprendió con lo que hacía, hacer este salón, y empezó a trabajar con el turismo, sobre todo con las excursiones de San Martín de los Andes. Todas las excursiones llegaban a este lugar y era atendida por mi mamá. Así que muchísima gente atendía. Era todos los días en esta época más de 100 personas, así que ella trabajaba junto a sus nietos que lo ayudaban. Nosotros que, bueno, si bien trabajábamos afuera, pero los fines de semana veníamos a colaborar con ella. Así que tiene bastante historia este salón. Y bueno, continuamos nosotros porque es el legado que nos ha dejado mi mamá.
Muy bueno, o sea que usted aprendió a través de todos los saberes de su mamá y usted continuó con la actividad. Y ahora actualmente es Inán Lonco de la comunidad. ¿Nos podría contar qué significa ese rol para usted y qué es lo que representa?
Bien, sí, en este momento estoy cumpliendo ese rol de Inán Lonco de la comunidad. el que le sigue después del lonco, pero de todas maneras el rol de uno también es muy importante, porque hoy por hoy las actividades nos demandan bastante, así que trabajar a la par del lonco y estar en todo, ¿no? En todo lo que significa la política hoy por hoy de las comunidades. Más allá de eso, uno tiene también varias actividades y sin dejar de lado eso, todos los días nosotros tenemos actividad para hacer en la comunidad, más allá de lo nuestro, de lo que nos podemos ocupar y bueno, y yo lo hago también porque realmente me gusta y porque quiero ayudar y porque quiero que nuestra comunidad salga adelante.
Bien, buenísimo. Y en ese sentido, estaban como proyectando, pensando la idea junto con el INTA y con Parques, de fortalecer el área de granja y de huerta. ¿Cómo sería esa idea de ustedes?
En principio fue sobre todo con este tema de la pandemia, nos llevó a esto, ¿no? Ahora lo que uno significa cuando es... me pasan cosas porque, bueno, para nosotros esto significó en grande también. Esto nos hizo ver otras cosas, sobre todo porque se ha dejado bastante de lado lo que es la agricultura, de lo que se hacía antes. Nuestro antepasado vivían de esto y de la cosecha, del trigo, del maíz, de la papa. Y eso se ha dejado mucho de lado. Una vez que ingresó el turismo, se ha dejado mucho de lado. Hoy son muy poca la gente que hace huerta, que siembra. Es muy poco, ya no se hace. Y esto creo que nos llevó también a dar un retroceso, una visión, mirar un poquito de lo que hacían nuestros antepasados. Porque digo, ¿cómo antes se vivía sin turismo? Se vivía igual bien. Y hoy por hoy... Y si no tenemos turismo o si no compramos las cosas, no tenemos nada. Y teniendo todo, porque acá la tierra, gracias a Dios, la tenemos, tenemos el espacio, es cuestión de trabajarlo. Entonces, como surgió este tema de la pandemia, que nos afectó tanto a todos y ponernos en un lugar, ¿no? Decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque todos especulábamos si el turismo ingresaba, no ingresaba, cómo seguimos con este tema de la pandemia, qué pasa si la comunidad está contagiada de eso. Bueno, muchas fueron las preguntas que nos hacíamos y bueno, yo le planteé a la asamblea de hacer la comunidad, la gente de la comunidad, le dije de que si ellos les gustaban... o si más allá del, si por ahí no llega a venir el turismo, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Implementemos otras cosas, por lo menos para autosustentarnos nosotros como comunidad, ¿no? Que sea un autosustento. Y bueno, hagamos, ¿qué le parece si empezamos a trabajar la tierra? ¿Qué le parece si criamos gallina, más gallina, gallina ponedora, gallina, pollos parrilleros? Bueno, y trabajando eso, ¿no? Porque tenemos todo. Y bueno, a todos les gustó la idea, así que bueno, y emprendimos ese proyecto. Lo hablé con la gente del INTA y me dijeron que estaba muy bueno el proyecto y emprendimos todo. Así que hicimos toda una encuesta acá adentro, se trabajó bastante y bueno, y este proyecto continúa, ¿no? Hoy es un anteproyecto del proyecto, debería ser así.
Buenísimo, y si llegara a salir, lo que involucra es el compromiso de varios jóvenes de las comunidades para que lo puedan afrontar, ¿verdad?
Sí, totalmente, sobre todo el tema de los jóvenes, ¿no? Porque hoy por hoy muchos de los jóvenes que estudian no pudieron continuar la escuela o se nos dificultaba mucho, ¿no? Porque hoy a través de esto, de qué es el Zoom, de estar trabajando con las reuniones, se le ha dificultado mucho. Entonces, no podemos estar tampoco sin hacer nada, ¿no? Y sobre todo la juventud, que, bueno, empecemos a hacer algo, hagamos algo y bueno, gracias a Dios se prendieron. Sobre todo los jóvenes se prendieron mucho y la verdad que eso fue muy importante para mí también.
Buenísimo, sí, son como momentos de volver a las bases, a lo que sabíamos desde antes, a la producción de alimentos, y bueno, capitalizando los saberes de todos y todas, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿nos quisieras dejar algún mensaje para la audiencia que nos escucha? ¿Querés decirles algo?
No, simplemente que, bueno, agradecer por la visita tuya y bueno, incentivarlo también de que hay otras cosas para hacer, que tenemos mucho para empezar a trabajar y mirar un poco hacia lo que hacían nuestro antepasado, ¿no? El trabajar la tierra, el poder implementar otras cosas. Así que nada, simplemente eso y bueno, saludarlo y incentivarlo que continúe más allá de lo que nos está pasando, ¿no? Lo que es la pandemia que nos ha afectado tanto a todos y a nivel mundial. Así que continuemos trabajando, cuidándonos, obviamente, con mucha precaución. Y como lo hacemos todos, ¿no? Si nos queremos.
Una última pregunta. ¿En qué momento tenés abierto el salón de té y qué son las comidas que ofreces? Así invitamos a todos a que vengan.
El salón de té, nosotros a partir de las... Bueno, muy temprano nos levantamos, ya 6:30, 7:00 ya estamos arrancando con todo. Y... bueno, nosotros estamos ofreciendo el desayuno a la mañana con, bueno, torta frita, pan casero, dulces caseros. Y por otro lado, también implementamos hacer algo de comida porque el turista lo pide. Entonces hacemos las empanadas, las preparamos nosotros, sándwich de milanesa, comidas típicas también ofrezco porque también hago y también lo ofrezco, así que me ha ido muy bien en eso también, para también promover nuestra cultura también. Y la verdad que el turista se ha ido muy contento con las comidas que le he preparado. Y después esta tarde y noche, por ahí 10 de la noche, la gente que anda de paso, uno quiere cocinar, viene y también se le prepara algo urgente, como urgente.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Silvia, por tu tiempo, por compartir tus pensamientos y emociones. Y bueno, nos veremos en la próxima.
Bueno, Elida, bueno, muchas gracias y gracias por visitarme y gracias por elegir el lugar. Te agradezco un montón. Seguramente no va a ser la primera ni la única vez, así que te invitamos a que invitar también a la comunidad que nos escucha de que bueno, estamos acá y lo esperamos también. Muchas gracias.
Hermosa nota de nuestra compañera Elida hacia Silvia, nos situaba un poco más para conocer sobre los atractivos de la zona centro y las prestaciones turísticas que realizan allí. Pero nos vamos despidiendo porque estamos a contrarreloj, Gloria Greenstein.
El tiempo es tirano en la radio también. Un placer compartir con Radio Nacional el espacio de todos los martes. Así que, Yani, te dejamos por esta semana. No te vas a librar tan pronto ni tan fácil de nosotras.
Las esperamos con ganas para la próxima semana. Y les quiero compartir un mensaje que nos envía Salvatriche, una oyente amiga que está siempre acompañándonos. Y dice, quiero agradecer la entrevista a Silvia. Estoy escuchando una historia maravillosa de la Casa de Té Argentina, que yo desconocía, nos dice. Así que... bueno, un abrazo muy grande a Salvatriche que estaba ahí muy entusiasmada con la entrevista.
Qué bueno. Y recordarles, como siempre, por favor, con estos días de tanto calor, extremar las medidas de precaución, sobre todo para los que encienden fueguito en el Parque Nacional. Tuvimos unos días con muchas salidas en simultánea de nuestros compañeros brigadistas, que están también combatiendo ahí el fuego en el bolsón, cuando uno a veces piensa que, ¿por qué no? Uno le da como esa impotencia de ver las llamas, tanta gente trabajando y pensar, bueno, no podemos ir más más personas a combatirlo, y lo cierto es que acá en nuestros territorios, de donde provienen los brigadistas que están yendo también allá, también los necesitamos. Entonces no podemos dejar desprovistas guardias, porque también se suscitan focos de incendio, algunos que la verdad nos han traído mucha preocupación, como el incendio de interfase de la semana pasada acá nomás en el ejido urbano de San Martín de los Andes. Entonces, bueno, saber que hay que ser muy, muy responsable. Si podemos, evitemos hacer fuego directamente en estos momentos en el Parque Nacional. Dejemos el asadito para otros momentos u otros lugares.
Sanguchito, a sanguchito. Sanguchito,
si con el calor vamos bárbaro, llevemos lo que haga falta para el día. Pero el fuego, la verdad que nos complica, sobre todo en este momento del año que tenemos tantos días acumulados de sequía y sin lluvia. Con esto nos vamos, Flor. Hasta la próxima.
Abrazo, Jenny, abrazo a toda la gente de Radio Nacional, y gracias por poder contar siempre las novedades del Parque Nacional aquí.
Gracias a ustedes, Flor, Gloria. Las esperamos el próximo martes entonces con más historias. Que pasen linda semana, que recorran hermosos lugares de nuestro parque y que nos transmitan todas las postales y las voces, ¿no? De la gente también que habita nuestro parque. Un abrazo muy grande. Un
abrazo
muy
grande. Chao, Jenny.
Eran Gloria Greenstein y Flor Piscicelli, de las áreas de educación y de prensa del Parque Nacional Lanín, haciendo nuestra columna habitual aquí en la radio pública e intercultural.